¿Cómo les va? Muy buenas mañanas, tardes, noches o madrugadas en las que estén observando estos que son sus y solo sus sótanos. Este programa que es para toda la familia, excepto para quienes no son de la familia, y que tiene a la bellísima y queridísima Rubí Bobadilla en la casa, quien quiero un montón. Muchísimas gracias.
Amigo, qué gusto me da verles, ¿eh? De verdad, los días que estamos aquí, qué gusto me dan.
También lo quiero.
Son apoteósicos.
Ay, no, qué bonito hablas.
También tenemos, como no, cada semana a mi querido amigo Gerardo Esparza, el gentleman de San Juan de Dios, que está aquí.
Soy todo suyo.
Que es
todo. Ya no me pertenezco, como dijo cierto político.
Yo ya no me pertenezco.
Y como semana tras semana, ya se la saben, tenemos a una o un invitado muy especial. En esta ocasión, no sé por qué abrimos la cartera y salió, brotó de ahí, la cartera más grande del estado de Jalisco y quizás del occidente del país, nada más y nada menos que el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, está de nueva cuenta en su sótano.
Volvió.
Muchísimas gracias.
Volvió.
Es raro, ¿eh? O sea, sí. Nos suelta el secretario y repite.
Y repito, bueno, saludo a la gente.
Sí, qué bueno que salude a la gente, porque los anteriores no saludaban a nadie.
No, yo sí saludo.
¿Sí? ¿Saluda con bandera ajena o saluda
con la propia?
Con la propia, bien. Queremos platicar con usted de finanzas.
Adelante.
De dineros.
Queremos hablar de dineros.
¿Con qué empezamos?
Porque
¿cierto que usted se puede pagar lo que usted quiera?
¿Cómo que lo que yo quiera?
El cheque que usted quiera, con los números que usted quiera, como dicen ahí.
Esa es una falsedad.
Alguien por ahí, de veras, sí quisiéramos dejar eso en claro, porque en efecto, en esta discusión también que fue como muy longeva, en el Congreso de Jalisco, donde usted fue a comparecer, uh-huh, usted y otra persona que además es muy fan de los sótanos del poder.
Muy querido por ustedes.
¿Eh? Nos ama con locura.
Estás invitado, Diego, cuando quieras, perderle el miedo a una entrevista de verdad.
Bienvenido. Le preguntaban a usted que cómo estaba decidiendo ya cómo subsidiar, por ejemplo, a las y los estudiantes, ¿no?
Sí.
Con el varo que le van a dar de la tarjeta única. Y después alguien más abrió la boca y dijo que también en ciudades medias se iba a hacer un subsidio como en Ciudad Guzmán, como en Lagos de Moreno, como en Tepatitlán, porque ahí el transporte público es distinto. Y alguien por allí dijo, ah, caray, pues entonces usted decida cómo se mueve el dinero, ¿no? ¿A quién estamos pintados? Somos sus güeyes. ¿Qué tan cierto es eso?
No, eso era totalmente cuentas alegres, entrada. De platicarte que el subsidio que se va a dar para todos los estudiantes de Jalisco no está vinculado con un peso que tengan que poner, con un contrapeso que tengan que poner el gobierno por ese subsidio.
¿Quién lo pone entonces?
Ese subsidio lo va a absorber el 30% del transporte público que está en posesión del Estado, del Citeur, y el otro 70% de los concesionarios. Es decir, nosotros no vamos a dar un subsidio extra,
o sea, de
por mantener el precio de los 5 pesos, no solo para los estudiantes universitarios, sino para todos los estudiantes de Jalisco.
Pero de esos, espérame, de esos 9 pesos de subsidio.
Nada fácil.
Bien fácil,
pero
los transportistas dijeron, ah, sí, subsídiales a todos los estudiantes de Jalisco.
Pero son 9 pesos de subsidio en los estudiantes.
Sí.
Es decir, 2.70 lo absorbe el gobierno. ¿Y el resto lo absorbe
los 5 pesos son directos para concesionarios?
Sí, pero el boleto cuesta 14 y ustedes van a subsidiar.
Nosotros no vamos a subsidiar más que el subsidio que se ha establecido en el comité tarifario.
Que es, o sea, el que te da 11 pesos.
2.5 pesos por transporte.
Entonces sí le cuesta, 2.5 pesos le cuesta al gobierno.
Nos va a costar 2.5 general.
Pero es el subsidio que hemos tenido
desde hace varios años.
Y ahora, ¿cuál es el malabar interno para que
para
que cuadren esas cifras? Porque primero no estaba estipulado. Se acuerda y se acordará que eso surge después de que una persona que se para de manos todas las madrugadas, se junta con la presidenta de la FEU y le dice, no hay bronca, subsidios para todos. Entonces, hasta ese punto, ustedes no tenían considerado eso.
Estaba considerado por el comité tarifario, hasta donde yo entiendo, un costo del 7 pesos, que era, ajá, el 50% de la tarifa, ¿no?
Que le subía.
Que le subía, y entonces eso representaba más del 40% del, correcto, incremento para los estudiantes. En esa lógica, y dadas las negociaciones que se dieron con la FEU, y estuvimos ahí presentes en esos procesos de pláticas donde se revisó el tema y de ahí no fue tan automático como dicen, ah, llegamos y ya nos fuimos. No, no. De ahí salió ya la posición del gobierno. Tuvimos que trabajar mucho, intensamente, para poder lograr que fuera a 5 pesos.
¿Y de dónde sale ese dinero que se tiene que reacomodar? Porque el presupuesto, pues, tiene un límite, pues. Y ya lo tenían cuadrado. Y ahora hay que mover 2 pesos por pasaje.
2.5 por pasaje.
Ajá.
A presupuesto.
O sea, ¿a qué le recortaron?
Eso es lo que vale más o menos alrededor de los famosos 1.600 millones de pesos que tiene el presupuesto. El presupuesto tiene ahorita contemplados alrededor de 900 millones en ese rubro. Y como se trata de un rubro que puede tener una ampliación, pues de alguna manera hay un apartado en el propio decreto del presupuesto que aprobaron los legisladores que se llama reconducción presupuestal. ¿Qué es la reconducción presupuestal? Es que te permite, por flexibilidad, mover de una partida a otra, de un capítulo a otro, hasta cierto monto o hasta cierto porcentaje.
¿Y a qué le vamos a mover?
Pues le vamos a mover a los gastos no necesarios o no tan estratégicos o que no tengan que ver con programas sociales. Cuando tú haces un proceso de reconducción, hay toda una, digamos, norma que establece cuáles son los rubros que hacen fila para poder tomar de ahí y cuáles no debes de tomar nunca.
A ver, dame 3 ejemplos ahorita.
Pero,
por ejemplo,
antes que me dé los ejemplos.
¿Suburban o qué?
Es que antes que me dé los ejemplos, recuerdo que cuando fue el tema de la crisis por COVID, se supone que justamente en estos rubros donde no se pueden mover eran programas sociales, uh-huh, y le quitaron lentes a los niños que de la escuela pública que necesitaban lentes.
Yo
y era un programa social.
La verdad es que yo no estaba ahí, pero...
A mí no me tocó. Échala. Si no, se echa a perder el programa.
Yo no estaba ahí, pero si hubiera estado, hubiera seguido la regla. Y lo que dice la norma es, por ejemplo, puedes en materiales y suministros. Ahorros en materiales y suministros.
Copias.
Papelerías, suministros diversos. Los primeros que deben de ser recortados son los gastos de asesorías y de despachos.
¿Se van a recortar asesores?
No, hasta crees.
No, copias, primero.
No, espérese, ahí hay nota. ¿Cuántos asesores van a recortar en el gobierno de Jalisco?
Usted está preguntando.
Pueden
recortar. No, o sea, yo lo que te digo es que cuando tú puedes poner dinero del presupuesto es porque te lo permite la reconducción presupuestal hasta un porcentaje.
¿Y en sus números, secretario?
Eso, pues estamos hablando de... Digamos, a lo mucho que pudiera ser diferenciado son 700 millones de pesos. Un presupuesto de 185 mil millones de pesos.
Pero decíamos que hay un presupuesto de 1.600 millones. ¿Eso es el tope? ¿Perdón? O sea, si se sobrepasa para los subsidios los 1.600 millones de pesos, ¿vamos a seguir aportando?
Sí, vamos a seguir de alguna manera manejando recursos para que se pueda dar el subsidio.
Porque no solamente es el subsidio, ¿no? También hay que pagar el servicio de las tarjetas.
No, el servicio de las tarjetas ya estaba contemplado en el presupuesto de administración.
Desde el año pasado.
¿Verdad? 8 pesitos, ¿no?
No, es 5.4 por tarjeta.
Por tarjeta. Privada. ¿Y el dinero que va a entrar a esas tarjetas, quién lo va a manejar?
El dinero que entra a esas tarjetas lo maneja la red bancaria. Como se trata, a un operador, como una fintech es un operador financiero, ajá, de tecnología financiera. Uh-huh. No es una ente que esté autorizada para la captación del ahorro. ¿Qué hace? Lo que hace es distribuir en diferentes bancos el recurso que ahí se tiene.
O sea, ahorita el dinero que yo le pongo a mi tarjeta para agarrar el tren, ¿a dónde se va?
Ese, déjeme explicarle. Estamos hablando de la tarjeta única porque sí, pues ya se metieron de lleno. Sí. Empezamos con el presupuesto. Si estamos hablando de la tarjeta única tiene una dualidad. Una es para el sistema de transporte público, Bici y toda la red de...
Las 17 líneas, Simón.
Bueno, todas las líneas y todo lo que hay. Eso es un chip para eso. Uh-huh. Si tú le depositas a eso, juega la misma suerte que siempre ha jugado.
¿A dónde se va?
Al fideicomiso de los... A donde está el fideicomiso y de ahí se tiene el recurso. Si tú depositas dinero a la otra parte, al otro chip, que es el chip de la tarjeta de débito, ese es el que se va a la red bancaria.
¿Y yo para qué necesito dinero allí? A ver, cuéntame en un fin práctico.
Tú no, porque pues tú tienes una tarjeta de débito, a ti te pagan con tarjeta. Ajá. Tú seguramente pues tienes unas 20 tarjetas de crédito, etc.
Rubí, yo creo que más.
Como más.
Todas, ¿no? Giradas, todas, por cierto.
Sobre todas giradas, las tiendas. Tal vez.
No, este es un tema para la gente que no tiene acceso a la banca. En este estado, desafortunadamente, hay más de 2,000,000 de personas adultas. Eso es una datos del INEGI. 2,300,000 personas adultas sin acceso al crédito. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que hagan sus transacciones con la banca, el 70% de sus transacciones se hacen en banca, no tienen una cuenta bancaria. Y no la tienen porque no son sujetos de crédito ni para que te den una tarjeta de débito, porque tienes que mantener un saldo promedio y cierta cantidad, y no puedes dejarla de mover de ahí.
Y en algunas, entonces, la gente no.
Y en algunas pagar anualidad y comisiones. Mucha gente que tiene la necesidad de recibir dinero en una cuenta va a tiendas de conveniencia, no te digo cuál marca, pero hay muchas, y les dan una tarjetita, es carísima, pero la necesitan. ¿Para qué? Para hacer las transacciones.
Ahí para toda esa gente, bajamos las nenis en esas.
Para toda esa gente, claro que es de utilidad tener una tarjeta de débito que no le cuesta, que no tiene anualidad, que no tiene comisión por apertura, que no tiene comisión por estar usándola como medio de pago, y que además puede ser receptora de divisas con una comisión de 70 pesos.
Comisión sí tiene, ¿no? La paga el gobierno del Estado.
La comisión es la comisión por la operación, y esa, ajá, la estamos pagando
de
nosotros.
De los 5 pesos.
O sea, es
la
que,
de los 5.4
máximo. Luego gratis no es.
Todo gratis no es, pero lo que quiero decir a la gente es que eso no es costo para la gente. Eso es costo
sí,
para el
señor,
presupuesto,
¿no?
Y los que pagan impuestos.
El dinero de las personas.
El dinero de las personas. Y, sí, todo lo que gaste el gobierno, en todo lo que gaste un gobierno, es dinero de las personas.
¿Cuánta gente?
Yo creo que eso
gente,
ya lo sabe todo el mundo.
¿Cuánta gente?
Nos queda muy claro.
¿Cuánta gente necesita también bancarizarse en Jalisco?
Es una historia muy repetida.
Sí. ¿Cuánta gente necesita bancarizarse?
Yo hablo de, sin acceso al crédito, 2,300,000.
¿Y cuántos somos en Jalisco? Como 8 millones, ¿no?
Como 8 millones.
¿Y por qué forzar de alguna manera a los otros 5 puntos y tantos millones para meterse a la tarjeta?
Eso de forzar, eso es el rollo tuyo, porque pues tú lo traes. No. Esta tarjeta tiene dos.
Si yo me quiero subir, permíteme, nada más para hacer un paréntesis. Si yo me quiero subir al transporte público, tengo que tramitar esa tarjeta,
si
¿no?
Si tú quieres que el transporte público te cueste 5 pesos, eres estudiante, sí necesitas 11, la tarjeta. Sí,
11 estudiante. Pero independientemente de eso, necesito a fuerzas hacer el trámite y entregarle mis datos personales a Broxel, ¿cierto o no?
Tienes que entregar los datos personales. ¿Cuáles son los datos personales? Los que te pide todo programa.
No, pero acá me los pide una financiera.
Te los pide todo programa, te los pide. Miren, por ejemplo, si yo saco ahorita lo que piden para la tarjeta del bienestar, que es la más famosa, ¿no? La que más tiene gente.
No tanto como la única. Dígalo, suéltala.
No tanto como la única, porque la única es un mejor producto. Pero sin duda. Pero piden los mismos requisitos. Fíjense.
Pero los pide el gobierno.
A mí me da como
no
que la idea de que dicen, no, es que los canijos de Broxel y Broxel y Broxel. Y qué raro, y qué raro. Vean todo. Ahí está en su página todas las empresas.
Oiga, todos los medios a los que les. Y ahorita empezamos a despotricar contra Broxel.
Sí, no.
Porque ya lo vi con el ánimo encendido.
Duro, duro.
No se nos vayan dos minutitos. Lo interrumpí de manera forzada, pero regresamos con el mismo tema. No se nos vayan.
Las voy a pasar.
En este su programa Los Sótanos, de verdad estamos muy contentas y contentos de que nos sintonicen semana con semana con estas artes de burradas, pero también información que le educa y le acompaña en su día a día. Y hoy no es la excepción, porque aquí con mi amigo Isaac y mi amigo Jera tenemos a un invitado muy especial que además está repitiendo, quien es Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda de aquí del Estado, quien nos está platicando las super bondades. Ojo, en este programa nos está contando las bondades de la tarjeta única, ¿no? Esta tarjeta que si la saco 11 pesos el transporte público para no pagar 14, no sé qué. Bla, bla. Había un dato que me comentaba
muy interesante que cierta parte de la población adulta no tenía acceso a la bancarización. Pero también hay otra parte que no sé si la contemplaron, si la contemplaste tú desde tu injerencia de la secretaría cuando se eligió esta tarjeta, que es personas que no manejan celular, que no manejan correo electrónico, quienes no están pudiendo hacer el trámite. Lo establece el diario, el periódico oficial del Estado de Jalisco, que todos podemos acceder a ella, pero ¿qué va a pasar con estas personas quienes no? ¿Se van a quedar de plano sin acceso a la tarjeta? ¿Se va a trabajar alguna otra opción para ellas y ellos?
No, estamos trabajando opciones para que haya el mayor número de personas registradas. Te platico que hay más de 40 módulos de apoyo para el registro a personas que no tienen acceso al internet y que quieren que alguien los acompañe de la mano.
Pero si no tienes un número de telefonito, no te va a llegar el SMS, y si no tienes un correo, no vas a poder.
Sí, yo creo que vamos a tener que crear alternativas para esos casos. No son los casos.
¿No la tienen considerada, señor?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Debo decir algo.
¿A quién le pregunto?
Pregunta, es que yo no traigo el operativo así de detalle. Okay. Yo tengo un poquito.
No traigo la mano.
Sí, yo no traigo el operativo de detalle, pero yo te puedo asegurar que cualquier eventualidad que esté ocurriendo, vamos a generar una respuesta para satisfactoriamente hacer que la gente lo haga. Te platico un caso que a mí sí me tocó. A mí me tocó tener un tema
con
el asunto de las placas, ¿te acuerdas?
¿Cómo olvidar, señor?
¿Te acuerdas que en el asunto de las placas había gente que decía, oye, es que yo no puedo cambiar mi placa porque tengo mi carro descompuesto y no puedo mover? ¿No? O está en otro lado y todo. Pues creamos un mecanismo para que estos pudieran hacer el canje de placas a reserva de decir verdad y confiar en las personas para que firmaran y autentificaran que estaban
en el proceso. Y luego la placa en un Lamborghini.
En un Ferrari.
Pero
si tú no confías en las personas, entonces ¿cómo? ¿Cómo le generas una respuesta? ¿Cómo le generas una respuesta a quien no tiene un celular? Pues generando confianza con la persona y tratando de escribirla sin que tenga un celular.
Que se acerquen a los módulos.
Eso sería lo más sensato. Lo más complejo de una política pública masiva es atender las eventualidades. Eso es lo más complejo.
Correcto,
y creo que todos tenemos que tener claro que para una política pública que está previendo llegar a más de 3 millones de personas, pues habrá muchas eventualidades que habrá que corregir en el camino.
No, a 8, ¿no?
Y se vale corregirlo y se vale tener respuestas cuando no se tienen y construirlas para presentarlas.
¿Era necesario para que esta política pública funcionara incluir el tema del transporte, que creo que es el que más ruido ha hecho?
Yo quisiera platicarle a la gente el cómo fue dándose el asunto de la tarjeta única y luego cómo es que llega a la parte de
transporte. Porque la tarjeta única la conocimos el día en el que conocimos el aumento, no antes.
Fíjate que a lo mejor esa dualidad de que saber salir. Sí. ¿Hace cuánto? Una pregunta que me hacían en el famoso comparecencia de las 7 horas ahí. No se mueva, no respire, nos ve feo.
Ah, bueno, ¿qué nos ve feo, señor?
En esa comparecencia tan padre, nos dijeron, ¿hace cuánto que ustedes vienen pensando en la tarjeta única? No, pues tenemos mucho tiempo diseñando una política pública, más de 6 meses. Ya ven, ya sabían que iban a hacer eso y no sé cuánto. No, la tarjeta única nació primero con la idea de tener un solo instrumento de pago para poderle depositar a todos los programas sociales.
Tiene
que tiene
todo el sentido del mundo así.
No, ¿para qué teníamos la Yo Jalisco si la acabábamos de sacar?
Por eso dije. Así nació. La concepción nació. Que sea la primera, que con una sola tarjeta, todo se accese. Porque estábamos hablando de la tarjeta del seguro Yo Jalisco. Y estábamos hablando de la de transporte. Y de repente, no. Una sola tarjeta. Y en una sola tarjeta pensamos en eso. Y luego dijimos, tenemos programas sociales vinculados con el transporte porque van al 100%. Tenemos más de 200,000 personas que les...
De una vez los metemos.
¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos tener el chip. Entonces dijimos, ¿se puede tener el chip? Pues vamos viendo. Entonces hicimos la idea de tener en una sola tarjeta también el tema de transporte público. Y luego yo de metiche dije, y hay que bancarizar. Hay que bancarizar a la gente y hay que hacer que sea un instrumento de débito. Que sea una tarjeta,
¿No la calcularon de que esa gran idea, esa maravillosa y estupenda idea, se les iba a revertir como boomerang e iban a recibir esta andanada de críticas que ahora traen una protesta semanal en contra del tarifazo?
Mira, yo creo que todas las políticas públicas están sujetas al escrutinio de las personas y es válido. Política pública que no se critique, que no se critique su diseño, su concepción, pues...
no es buena, dice.
No, estaríamos hablando de otro mundo, en otro planeta, etcétera, ¿no?
Normalmente las asistencias sociales nunca son criticadas.
Todos los programas, todas las políticas públicas tienen su dejo de crítica. ¿Dónde se sabe si fueron o no un
éxito o un fracaso?
Un fracaso, pues cuando son aplicadas.
O sea, espérate a abril.
Cuando son aplicadas.
Aguántate.
Es decir, yo te diría, volvámonos a ver en unos 6 meses.
¿Ala? Anotado, ¿ya? ¿Eh? Anotado.
¿Y el éxito de la tarjeta?
Nosotros creemos que el instrumento que es la tarjeta es un buen instrumento. ¿Por qué? Pues porque la bancarización, el no manejo de cash, pues es una realidad. Pues es como cuando tú me dices, oye,
por
tú,
si los camiones ni dan
tú
cambio.
Que eres una chamaca de 20 años y yo que soy de 50, pues a mí, cuando iba a la escuela no tenía ni un celular. Yo vivía sin celulares, nos peleábamos por el teléfono ahí en la casa entre los hermanos. Y no es para, ¿cómo se llama? Para decir, ah, qué grave. Son otras realidades.
Toda política pública necesita ser medida. ¿Cuál es el éxito de la tarjeta única? La afiliación, porque últimamente se ha presumido las cifras, que 100,000, que 200,000, que 300,000. Y básicamente era primero por temas sociales, que eran 2.5, como dice usted, y ahora nos vamos a todo el transporte público. ¿Cómo lo vamos a medir si además son dos chips? ¿Cuál es el éxito de la tarjeta única?
Yo creo que en la primera parte, que es que no pagues en cheques, que no hagas que la gente vaya y asista a un lugar y haga fila.
¿Y eso cómo lo medimos?
Pues eso se da con la tarjeta de los única para todos los programas sociales. Vamos a tener la única, digo, ahí sí yo me estoy muy metido porque nosotros pagamos. Después de una trazabilidad muy compleja, los programas sociales tienen mucha complejidad de ser trazables. Trazables significa que puedan ser fiscalizables y que tú puedas tener certeza de que una persona que está como beneficiaria de un programa efectivamente reciba el beneficio. Y esta es una posibilidad totalmente segura para que suceda. Y entonces esa es una primera forma de medir el éxito en los programas sociales. Otra forma de medir el éxito es ver si es o no usada por los que usan el transporte público.
No, pues va a ser usada.
Van a tener que hacerlo.
600,
van a tener que hacerlo, claro.
Esa es otra.
Los están obligando, señor,
otra forma,
a usarla.
Otra forma.
Bueno. ¿Sí se dan cuenta? A ver, quiero que aterricen un poquito la realidad del ciudadano promedio.
Yo te diría,
se den cuenta de que
diría,
la persona que
oye,
sí o sí...
Tú tiene, vas a un trabajo y tienes que checar tarjeta. ¡Ah, me están obligando!
No, pero
no, claro que no, claro que no.
Acá son 6 pesos diarios.
¡Al lado! Tengo que checar tarjeta, tengo que sacar...
Es que está hablando de cosas distintas. Está hablando de un trabajo de un derecho universal a la movilidad. Y cuando usted me condiciona con una tarjeta a tramitarla sí o sí para poder pagar 3 pesos menos, está haciendo una división, está sectorizando la población entre aquellos que no pueden o no tienen la tarjeta y pagan 14 y los que sí tenemos la tarjeta o lo que vamos a tener que tramitarla para poder tener 11, pagar 11.
Yo te diría dos cosas. Si tú tuvieras...
No se me enoje, ¿eh? No soy diputado.
No.
Yo no soy diputado, yo con su venia ni es cuánto.
Tú estás dando un punto de vista tuyo.
Como ciudadano.
Como ciudadano. Y yo te diría, pues, eres de los, digamos, de los que a todo le ven, ¿cómo se llama?
De los que quieren que le vaya mal a Jalisco. Suéltela, por favor. Suéltela.
A todo le ven así, a como, por algo están haciendo, algo traen, ¿verdad? Decía una diputada que además estimo mucho, decía, es que todo parece muy bien, pero seguramente hay algo oscuro en
eso. Supongamos que no, antes. Supongamos que no, pero a la gente que usa por lo menos 4 veces el camión, tiene que tramitarla sí o sí para no desembolsar 12 pesos al día.
Aquí podría entrar lo que platicábamos en
un pasaje.
El problema es que muchos estamos como indignados en que estamos dando nuestros datos a una empresa, que ya lo decías antes de irnos al corte, que es terceras personas que le puede...
Pero esa empresa ya tiene tus datos.
Que le puede entregar
como
a otras
nosotros,
con fines,
o sea,
comerciales. Gera,
¿no?
Cuando inició su tarjeta, no le daba la opción para que no usaran sus datos. A mí ya me permitió quitarlos. O sea, entonces, ¿qué hacemos?
Sí, pero déjenme decirles también cosas en temas de contractuales, ¿no? No es mi rubro, pero sé perfectamente que cuando tú tienes un contrato con una empresa, la que sea, pues estableces temas que tienen que ver con la Ley de Protección de Datos Federal. Uh-huh. Si tú eres una fintech que tiene aval del sistema bancario mexicano, estás obligado a dar cumplimiento a la protección de datos, a la Ley de Protección de Datos Federal. La
Comisión Nacional
de Bancaria. Y al rato me van a estar llegando correos.
Nadie se va a aventar el tiro de hacer mal uso de tus datos porque pierde las licencias. Y menos una empresa de esas características. Porque no es una empresa patito, es una empresa que pues trabaja prácticamente en todo México con todo tipo de dependencias.
Con todo tipo de
gobierno.
Desde
el Banco de México.
Y universidad.
Pues también en el Politécnico, en la UNAM, en la
aquí
universidad.
Aquí lo dejé.
En todos lados trabaja. Es que ese es un poco lo que sí. ¿Cómo le hacemos?
¿Cómo le decimos a la gente que
el tema no es Broxel, sino que el tema es, estás en una fintech tecnológica que tiene una regulación muy dura, muy severa, que además tiene un seguro que salvaguarda cada recurso de la
hasta
gente.
Hasta 800 mil pesos por ser fintech, hasta 3 millones si eres banco.
Entonces, tiene todo eso y todo ese tipo de garantías. Es importante que para tú accesar a la tarjeta y te autentifique el sistema financiero mexicano.
Sepa que existes.
Pues sepas que existas. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues los básicos, el acta, la credencial, la CUR y el comprobante de domicilio.
La huella de fido, ¿no?
No, esas tú te la pones.
La foto, la pupila.
La pupila y todo eso tú se la pones a tus plataformas cuando usas
tu teléfono.
Apps de apoyo. Déjame decirte algo que también es importante. Yo ahorita fui a un municipio, vengo de un municipio. En ese municipio, ninguna ranchería, ningún poblado, ni en la cabecera municipal hay un banco.
Los del bienestar son cajeros, ¿no?
Pero ahí no hay un banco, no hay ni del bienestar. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pues tienen que pagar o trasladarse a otros lugares para poder accesar a recursos. Tienen que trasladarse y no tienen forma de bancarizarse. Pues esto es una forma. ¿Ayuda a eso? Pues claro que le ayuda. ¿A quién? Pues a quien no tiene eso. A los que ya tienen eso, pues se les hace bien fácil.
Yo creo que nadie ha criticado el tema de los programas sociales,
Es que el uso de una tarjeta que tenga esa dualidad, que pueda usarse para el transporte público o como instrumento de bancarización, pues genera beneficios.
Oiga, señor Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública / Transporte, qué chido que nos está resolviendo un friego de dudas que la Secretaría del Transporte
no está
haciendo.
Yo tengo más todavía, ¿eh?
Y, exacto, a propósito de que hay muchísimas en el aire, ¿le molestaría quedarse otro capítulo con nosotros?
Sí, claro.
¿Se avienta?
¿Ya qué?
¿Como otro
sí,
programa?
Sí, sí, sí.
Ahorita mismo.
Ya estamos.
Pues nos lo echamos. Oigan, muchísimas gracias. Es el primero capítulos que vamos a tener con el secretario de la Hacienda Pública, el señor Luis García Sotelo, Hacienda Pública / Transporte. No va a ser el único tema que vamos a tratar. Hay muchísimos más que queremos abordar. Por lo pronto les agradecemos que se hayan quedado con nosotros en este capítulo de Sus Sótanos. Rubí, Gerardo, Luis García y yo, Isaac de Loza. Nos vemos en el que sigue.
Este es el primero. ¡Ah!